cuando un grupo de personas atraviesan un periodo muy difícil.
Con lo que se está haciendo ahora, pues los niños viven fortalecidos.
Él desapareció el 21 de marzo.
Hemos logrado en 8 meses lo que no se ha logrado en 3 años.
Voces Unidas, la radio de la ONU en Colombia.
Oyentes de Señal Radio Colombia y diferentes emisoras en el país, sean todos bienvenidos a Voces Unidas. Soy Dagoberto Muñoz Erazo y hoy en el programa estaremos visibilizando las diversas iniciativas que hay en los programas del Sistema de Naciones Unidas en Colombia, el gobierno e instituciones no gubernamentales para la inclusión sociolaboral de víctimas del conflicto armado en el país. Asimismo, se resaltarán experiencias de proyectos con los beneficiarios y se analizará la importancia de la sostenibilidad económica en tales proyectos. Contamos con la presencia en cabina de María Lizarazo, Coordinadora Nacional de Desarrollo Económico Incluyente Rural del PNUD, y Felipe Cortés, Coordinador Adjunto del Programa de Fortalecimiento Institucional para las Víctimas de la OIM en Colombia. Sean todos bienvenidos.
Muchas gracias.
Un saludo a todos los oyentes.
Bueno, María, para contextualizar un poco, vamos a contarle a los oyentes qué es la inclusión laboral.
Bueno, desde el punto de vista del desarrollo económico incluyente, nosotros entendemos la inclusión laboral, y creo que así debe ser entendida de manera amplia, como la restitución del derecho al trabajo como medio de subsistencia y desarrollo económico, el cual fue otro de los derechos que se le violó a las víctimas del conflicto. Ese derecho que tenemos todos de escoger el libre empleo y la libre vocación laboral que tengamos.
Felipe, ¿por qué es importante que las víctimas del conflicto armado sean incluidas social y laboralmente?
Porque tal y como lo señalaba María, digamos, en el marco de esa restitución de derechos, el proceso de reparación de víctimas involucra poder tener una estabilización económica, una generación de ingresos y un ejercicio pleno de los derechos de las víctimas, que incluye sus derechos, digamos, al trabajo, la posibilidad de que tengan una generación de ingresos y una autonomía.
Pues básicamente yo también agregaría ahí que es importante porque en la medida en que las víctimas se desarrollen, o sea, que vuelvan a ser sujetos activos económicamente, contribuyen al desarrollo económico del país.
Voces para el análisis. La Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas implementa en su ruta de atención estrategias de generación de ingresos y trabajo para que las víctimas pongan en marcha proyectos razonables de estabilización económica o de vinculación al mercado laboral. Andrés Camelo Giraldo, subdirector de SNARIF de la Unidad de Víctimas, dependencia que orienta, moviliza y articula las acciones requeridas para el desarrollo de procesos que garanticen la reparación a las víctimas, nos cuenta cuáles son las estrategias de inclusión laboral para una plena reparación.
Hoy estamos revisando el tema de implementación de estrategias para la inclusión laboral. En Colombia existen registradas al 1 de noviembre del 2014 7.028.776 víctimas. Para este ejercicio hemos emprendido como Sistema Nacional para la Atención y Reparación a las Víctimas de SNARIF una línea de generación de ingresos y trabajo, en donde articuladamente como coordinadores del sistema trabajamos con el DPS, el Departamento de la Prosperidad Social, el Ministerio del Trabajo, el SENA y el Ministerio de Comercio. Se han implementado distintos programas que contribuyen principalmente a la orientación y la formación en habilidades blandas, en el desarrollo y fortalecimiento de las competencias sociales, cognitivas y éticas. Asimismo, en la formación vocacional, en el entrenamiento y reentrenamiento en temas específicos y la formación técnica, tecnológica y universitaria. Esto ha permitido mejorar las competencias de más de 2.200.000 víctimas, en donde se ha trabajado articuladamente también con el sector privado, con el objeto de gestionar y promover enganches laborales y conocer las demandas laborales en el sector que se requiera.
Camelo Giraldo también se refirió al enfoque diferencial que tiene en cuenta la ruta para la inclusión laboral de las víctimas en los ámbitos rural y urbano.
Hemos caracterizado sociolaboralmente a 148 municipios, correspondiente a 29.751 víctimas, lo que nos permite conocer exactamente cuáles son esas características del territorio y las potencialidades de los ciudadanos víctimas. Por otro lado, tenemos la formación para el trabajo, donde liderados por el Ministerio de Trabajo apoyamos procesos de formación para la duración de más de 6 meses, con más de 12.000 víctimas en fase de reparación, y esto lo que hace es facilitar el futuro enganche laboral de los beneficiarios de este proceso de formación. Es importante que dentro del sistema en general existe un enfoque diferencial, existe un subcomité de enfoque y unas directrices y unos lineamientos a través del enfoque. Y en estas medidas de ocupación laboral también se tiene en cuenta el nivel rural y urbano, y se tienen en cuenta en la identificación de habilidades y conocimientos, en la identificación de los perfiles sociolaborales, tal suerte que hay un proceso de orientación ocupacional que nos permite identificar el tema del nivel rural y urbano.
Fenalco Atlántico ha venido realizando una labor social encaminada hacia el impulso de la creación y fortalecimiento de empresas o unidades productivas con población vulnerable como víctimas de desplazamiento forzado. Olga Urrego, directora de Desarrollo Social de Fenalco Atlántico, nos explica el proceso de acompañamiento que ha realizado la entidad a víctimas de la región.
Nosotros tenemos una serie de proyectos orientados al tema del emprendimiento. Se siguió replicando la estrategia de microfranquicias 2x3, tiendas tipo minimarket. Más sin embargo, nosotros tenemos un proyecto bastante grande donde se están montando 600 nanofranquicias. Estas son unas unidades productivas pequeñas que se instalan en las casas de mujeres que han sido víctimas del conflicto y se desarrollan en 10 diferentes líneas, ya sea alquiler de lavadoras, comidas rápidas, punto de internet, tema de costura, en el tema de peluquerías. Entonces, todos los proyectos siempre están orientados al tema del emprendimiento. Es crear unas mejores condiciones y hacer accesibilidad al mercado. Es claro que para la población vulnerable le cuesta mucho trabajo insertarse al mercado laboral por la falta de capacitación y competencias, pues el tema del emprendimiento entra un poco a reforzar y a generar otros espacios, oportunidades para que las personas puedan tener una reintegración económica.
Muy bien, escuchábamos la voz del Estado representado por la unidad de víctimas y escuchábamos también a Fenalco Atlántico contándonos lo que se está haciendo para facilitar la inclusión laboral de las víctimas. Pero, ¿cómo ha sido la relación entre el sistema de las Naciones Unidas, el sector privado, organizaciones no gubernamentales, gobierno y cooperación internacional en la creación de proyectos sostenibles para las víctimas? María y Felipe.
Específicamente nosotros desde el Ministerio de Trabajo y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNU, venimos trabajando conjuntamente la generación de la ruta de empleo rural para víctimas del conflicto. En el marco de la 1448, es responsabilidad del Ministerio de Trabajo desarrollar tanto la ruta de empleo rural como urbana. Nosotros como PNU lo que brindamos es cooperación técnica, desarrollando estrategias, metodologías que permitan fortalecer las capacidades tanto del gobierno nacional como de los gobiernos locales para justamente generar empleo para víctimas del conflicto. Hay un trabajo muy específico que hacemos con Mintrabajo, pero también estamos trabajando con alcaldías, con gobernaciones y con la empresa privada. Para nosotros la empresa privada es muy importante porque el modelo que desarrollamos de negocios inclusivos busca responder justamente a que las víctimas se conviertan en proveedores de bienes y servicios para la empresa privada.
Felipe.
Desde el programa de fortalecimiento que tiene como rol desarrollar las capacidades del Estado colombiano a nivel central y territorial, venimos apoyando conjuntamente con el gobierno de los Estados Unidos y empresa privada a la unidad de víctimas específicamente y a los entes territoriales en cómo lograr como una inversión adecuada de los recursos que se dan por materia de indemnización a las víctimas para que pueda haber una inversión adecuada de estos recursos en las líneas que prevé la ley. Uno de los que implican, digamos, tiene que ver con generación de ingresos, otra tiene que ver con vivienda, y en el tema de generación de ingresos se ha visto sobre todo el interés de desarrollar emprendimientos que ya tienen las víctimas, de desarrollar sus capacidades en habilidades que les permitan tener como una proyección en el mercado laboral, pero también habilidades administrativas y de asociatividad que les permita junto con otras víctimas tener emprendimientos sostenibles. Ahí el reto, digamos, es la confluencia de el gobierno nacional, los entes territoriales, la empresa privada y las víctimas alrededor, digamos, de específicos proyectos de acuerdo con la vocación económica de cada una de las regiones, pero también de las capacidades y habilidades que tienen pues los más de 7 millones de víctimas en el país que pueden contribuir al desarrollo económico y en la construcción de ciudadanía que quedó truncada por el conflicto.
Bueno, Felipe y María, quiero invitarlos a escuchar la voz de las víctimas o beneficiarios de algunos de esos proyectos que ya se están llevando a cabo.
En su propia voz. Betsaida Estupiñán y Rigoberto Rodríguez llegaron a Bogotá como desplazados de Tumaco, Nariño. Ahora hacen parte del Programa de Desarrollo de Proveedores, una iniciativa del PNUD que busca la inclusión económica de población en situación de pobreza y vulnerabilidad. A partir de este programa nació Sabor Tumaqueño, una pequeña empresa en la que se vende arroz con leche y platos típicos del Pacífico colombiano. Betsaida y Rigoberto, creadores de Sabor Tumaqueño, hablan de su proyecto.
Llegamos desplazados a la ciudad de Bogotá, veníamos de el lugar de Tumaco, Nariño, y bueno, por las circunstancias de la problemática que se vive en este país, los grupos armados y todo, y entonces de alguna manera termina uno sufriendo las consecuencias. Llegamos aquí en unas condiciones bastante precarias, ya se han de imaginar, salir uno de un momento a otro por casos inesperados y salir solo con la ropa, llegar a una ciudad como Bogotá, tan grande, con las expectativas quizás de bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo comenzar? En esos momentos fue cuando tuvimos la oportunidad de participar en el programa de Naciones Unidas, que a la verdad fue un éxito total, porque nosotros con nuestra poca experiencia de pronto desconocíamos muchas cosas, y gracias a Dios y al acompañamiento, al conocimiento que nos pudieron brindar de cómo manejar el negocio, cómo invertir, cómo manejar las cuentas, y aprendimos y pudimos ver los resultados, y eso nos permitió un cambio de vida. Pudimos lograr un cambio de vida, tener una mejor estabilidad económica, y pues la verdad ha sido bastante, bastante gratificante.
Mi nombre es Rigoberto Rodríguez. Hemos tenido la oportunidad de que se dio lo del el programa de PDP, entonces cuando nos hablaron, por ejemplo, lo del llevar el control sobre aumentar las ventas, No, tampoco le parecía como tan fácil, porque uno es bueno, uno vende, y hay días que uno no vende bien, otros días que sí, entonces uno se toma como que el reto, vamos a vender, no obstante, y lo que nos decía la consultora era que sí podíamos y que teníamos que aumentar las ventas, entonces uno, wow, le parecía como uno difícil, y el anhelo es seguir trabajando. Teníamos unos proyectos, que es el de el sueño, bueno, el mapa de los sueños del sabor tumaqueño, que uno es la casa, el estudio de las nenas, pues el restaurante, el viaje. Bueno, la ventaja del sabor tumaqueño es que no solamente preparamos comida de mar, sino que te podemos preparar la comida que tú necesites. Ya obvio que le metemos el sabor, el toque especial y el toque secreto, que es el sabor tumaqueño.
Después de escuchar la voz de algunos de esos beneficiarios, María, ¿por qué es importante que los proyectos laborales en que estén incluidas las víctimas sean sostenibles económicamente, y cómo se puede lograr esto?
Tenemos el reto de que las víctimas superen esa condición de víctima y vuelvan a ser actores activos del desarrollo económico. ¿Esto cómo se logra? Realmente llevando a las víctimas a que participen en proyectos que sean financiera, técnica, ambiental y socialmente sostenibles. ¿Qué hacemos, por ejemplo, nosotros desde el PNU? Lo primero que hacemos es identificar las oportunidades de mercado laboral que hay en una región donde llegan las víctimas, o donde estamos buscando que se vinculen al mercado laboral. A través de perfiles productivos identificamos cuáles son las potencialidades de la región, qué puede ofrecer, qué oportunidades ofrece para enganche laboral de las víctimas. En la medida en que ellos vuelvan a ser sujetos activos, dejan de llamarse víctimas y simplemente van a ser, como todos los colombianos, sujetos activos del desarrollo económico.
Sí, yo agregaría que la sostenibilidad está asociada a poder cumplir con la reparación integral de las víctimas. Esto implica el reto gigantesco de que a más de 7 millones de víctimas que sufrieron como las secuelas del conflicto en términos emocionales, físicos, de su entorno familiar, pueda haber, con el concurso de la empresa privada, el gobierno y la cooperación, un trabajo progresivo para rehabilitarlas en términos psicosociales y que puedan tomar decisiones económicas para la generación económica de sus negocios o de sus emprendimientos, la posibilidad de que tengan una estabilización en su situación laboral o su permanencia en un lugar específico, y la indemnización administrativa que les permita concluir ese proceso de reparación integral. Si se hace este ejercicio de manera secuencial y complementaria como una responsabilidad de todos, es sostenible el que puedan efectivamente acceder a un mercado laboral, pero sobre todo recuperar su condición como de ciudadanos.
En su propia voz.
Los minimarkets 2x3 para la paz y la reconciliación son un modelo cuyo propósito es brindar oportunidades laborales y de generación de ingresos para personas que pertenecieron a grupos armados ilegales y a víctimas del conflicto armado que hoy trabajan por la paz y la reconciliación del país. El proyecto es una iniciativa de la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, en alianza con la Agencia Colombiana para la Reintegración y cuenta con el apoyo del Ministerio de Comercio, la Unidad de Víctimas, entre otras entidades públicas y privadas. Carlos Roberto Ávila, alcalde de Florida Blanca, Santander, nos habla del reciente minimarket que se abrió en el municipio.
Los minimarkets 2x3 son supermercados pequeños donde le venden a la comunidad, a la sociedad, enseres, artículos de primera necesidad. Son supermercados y aprovechen es para invitar a la gente, a los ciudadanos, para que cuando vean un minimarket 2x3 se acerquen y hagan las compras, porque le están haciendo la compra a las personas que han creído empresarialmente y que son ellas quienes han estado sufriendo las calamidades de la violencia, y por eso son nuevas empresarias dedicadas al trabajo y dedicadas al tema empresarial, y nosotros como municipio de Florida Blanca hemos creído en ellas. El compromiso que hemos asumido con las víctimas del conflicto armado significa que cuando las personas se unen entre la empresa privada y la empresa pública para lograr sacar adelante un objetivo social, lo pueden hacer, lo podemos lograr, lo estamos demostrando. La unión entre los seres humanos que se encuentran en las diferentes esferas institucionales para que fortalezcamos los lazos entre los ciudadanos que requieren la ayuda, como son las víctimas del conflicto, para repararlos integralmente frente al dolor de la violencia.
Ludis, beneficiaria del proyecto y empresaria del Minimarket 2.3 de Florida Blanca, Santander.
Una experiencia fabulosa, porque la verdad es que es mi primera experiencia en cuanto a ser socia de un micromercado. Siempre estuve fue en la parte pública, y pues es un reto grande sacar adelante este micromercado con mis tres socias y a futuro cada una tener su propio negocio independiente. ¿Qué me sorprende? La experiencia que voy a adquirir. Nuestras vidas empiezan a cambiar desde ahora porque apenas estamos abriendo, ¿cierto? Pero las estamos empezando. Entonces vamos a empezar a ver el cambio desde ahora, claro, porque ya no somos, como decía, cuando se hace referencia a víctimas, ya somos empresarias, no más víctimas. Entonces es el primer cambio. Cero víctimas, empresarias. Un paso gigante.
Felipe, ¿cuál es la importancia del sector privado en estas iniciativas?
La importancia es que es de acuerdo con sus necesidades y posibilidades para enganchar ciudadanía en sus acciones y poder fortalecer, digamos, sus cadenas productivas. El primer paso para identificar cuáles son, digamos, esas víctimas que pueden acceder a este tipo de oferta, qué necesidades hay que complementar en temas de formación para el empleo de estas víctimas, y sobre la base de un desarrollo territorial que hoy por hoy exige el país en términos de muchos lugares que están creciendo rápidamente, ciudades intermedias, hay una demanda muy grande de servicios, como es el caso, por ejemplo, de los call centers en gran parte de la costa Caribe, ya después de en Antioquia, el desarrollo que se ha dado como a este tema. Entonces son unos actores fundamentales porque son, de acuerdo con sus necesidades iniciales y la oferta que existe por parte de ellos, que es imposible como alinear esas vocaciones y ese capital humano que existe hoy en el país con las víctimas.
Yo también agregaría que superar los efectos del conflicto es una labor de todos los colombianos, no es solamente una labor del gobierno colombiano. Con la medida en que nos ha afectado a todos, creo que todos debemos participar en esa reparación. Específicamente en el tema del sector privado, el sector privado es el gran generador de empleo, y si queremos realmente que nuestro país siga avanzando y desarrollándose, lo que necesitamos es que las víctimas superen esa condición de víctima y vuelvan a ser sujetos activos del desarrollo, y ahí el papel del sector privado.
¿Cómo está el panorama? ¿Cómo ven ustedes el panorama en Colombia de la inclusión laboral de las víctimas, María?
Pues mira, yo creo que hay un avance importante en la medida en que tenemos lineamientos de política. El Ministerio de Trabajo ha construido dos rutas, una ruta muy clara de generación de empleo urbano y una de generación de empleo rural. Pero como decía Felipe en una pregunta que hacíamos anteriormente, el tema de la reparación integral todavía es un tema pendiente. ¿Por qué? Porque las víctimas no solamente necesitan la vinculación laboral, sino necesitan seguir avanzando, por ejemplo, en temas de capacitación, de educación, en atención psicosocial. En el tema específico del PNU que trabajamos nosotros con víctimas rurales, una gran debilidad que tenemos es el tema de que las víctimas no tienen acceso a tierra. Todavía el conflicto de la tierra subsiste y es muy complicado de generar empleo sostenible para víctimas rurales si por lo menos no hay un acceso a la tierra.
Hay un punto que se ha avanzado bastante y es en este alistamiento institucional. Entendemos que es una ley para 10 años, la ley de víctimas, que ha implicado como construir unas instituciones que no existían, desarrollar una coordinación entre muchas entidades como el Ministerio de Trabajo, la Unidad de Víctimas, los programas, digamos, de superación de la pobreza. Y en eso el gobierno nacional, conjuntamente con la cooperación, pues ha venido apoyando y construyendo, digamos, esa infraestructura. Ahora hay un tema fundamental y es el tema territorial o el tema de los municipios y gobernaciones, y es el siguiente paso y es la posibilidad de vincular a ese ejercicio a los entes territoriales que no cuentan muchas veces ni con los recursos ni con la capacidad institucional, y ahí se requiere un mayor esfuerzo en este tema. Lo otro es que ya existen, digamos, experiencias exitosas, pero es importante como que se den a conocer y se repliquen. Por ahora son puntuales en algunos municipios y en algunos sectores productivos, pero es importante que se conozca para que se vea que sí es posible, que ya hay herramientas, que ya hay personas que han podido superar su condición de vulnerabilidad y han sido empleadas o han desarrollado un emprendimiento. Entonces, ese tema de alistamiento se ha logrado y ahora es un tema un poco como de ver las buenas experiencias para poderlas replicar.
La voz del experto.
Construyendo Soluciones Sostenibles TSI es un proyecto para población desplazada desarrollado por la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, que busca el fortalecimiento de las comunidades. Darío Villamizar, coordinador del proyecto, habla de los objetivos, ejes de trabajo y retos de este programa.
Este es un programa que arrancó en el año 2012, que estamos trabajando con sus la población y con las autoridades locales y nacionales en la búsqueda de soluciones de transición, soluciones duraderas hacia el desarrollo. Cuando estamos hablando de soluciones sostenibles, estamos hablando de un logro que se obtiene cuando los desplazados internos dejan de necesitar la asistencia del Estado, la asistencia gubernamental, una protección especial, y se vinculan a disfrutar los derechos como cualquier otro ciudadano. El programa tiene, digamos, tres ejes. El primero es un eje de mejoramiento de condiciones o mejoramiento de la calidad de vida de las personas que están vinculados a este programa. Y hay un segundo eje que tiene que ver con el fortalecimiento de las organizaciones propias de la población en situación de desplazamiento y también el fortalecimiento institucional. Y un tercer eje es el de protección de las víctimas y los derechos de las víctimas. El proyecto es pensado y se está trabajando con 17 comunidades de distintos departamentos del país. Más cercano está en el municipio de Soacha, es un barrio que se llama Altos de la Florida, en la comuna 6 del municipio de Soacha. Ahí hemos promovido en algunos casos la instalación de pequeños negocios que les permiten a algunas familias tener unos ingresos fijos, unos ingresos para mejorar su condición de vida. El gran reto de fondo es que estas comunidades y estas personas puedan ejercer su ciudadanía de manera plena. Por otro lado, también es la inclusión de parte del gobierno en sus programas gubernamentales y también la inclusión de esta metodología de soluciones sostenibles dentro de las políticas públicas, tanto nacionales como de gobiernos locales.
Continuamos en Voces Unidas, hoy hablando de inclusión laboral de las víctimas del conflicto. Importante resaltar el trabajo que está haciendo ACNUR y también el PNUD en el proyecto Construyendo Soluciones Sostenibles TSI. María y Felipe, hablemos un poco de la visibilización de estos temas para las víctimas. Pues nos dicen que hay como 7 millones, más de 7 millones de víctimas. ¿Qué tanta visibilización se da a esos temas para las víctimas, tanto urbanas como rurales?
Pues mira, desde el punto de vista de las víctimas, yo creo que todavía falta muchísima capacitación y mayor divulgación de las rutas de reparación que establece la 1448. Hay muchas víctimas que todavía ni siquiera se han inscrito, no conocen en el Sistema Nacional de Víctimas, no conocen cuáles son sus derechos, qué garantías está ofreciendo el gobierno colombiano en general para que ellas vuelvan a tener su restitución laboral. Y por otro lado, creo que todavía falta mayor involucramiento de los entes territoriales. Falta que las gobernaciones y las alcaldías en muchos lugares todavía se vinculen mucho más a estas rutas de reparación, porque la 1448 prevé que esto es un tema, como decía, de todos los colombianos. Aquí también le corresponde al gobierno nacional, pero también al territorial y al gobierno local. Entonces yo creo que todavía falta mayor divulgación para que las víctimas también conozcan estas rutas de generación de empleo que existen.
Felipe.
En esa visibilización, yo señalaría como tres momentos que todavía están pendientes y han habido avances, pero que es necesario fortalecer, y es pasar del problema individual de cada una de las víctimas en una situación, digamos, de asistencia a un problema, digamos, mucho más colectivo que involucra fortalecer su asociatividad con otros y poder reclamar de manera más agregada sus demandas en términos de generación de ingresos, de restitución de derechos y de conocimiento, digamos, de la oferta como institucional. Y el otro punto, digamos, además de la asociatividad, es poder vincular a estas víctimas que ya han logrado esa estabilización económica y esa generación de ingresos para que a través de ellos repliquen y vean que otros pares como ellos tienen la capacidad de hacerlo, que hay posibilidades, que hay una oferta institucional que todavía es débil a nivel territorial, que se conozca porque está muy centralizada en las entidades del nivel del gobierno nacional, y que es fundamental poder tener mayor claridad sobre esa oferta y poder generar esa asociatividad entonces de las víctimas para reclamar de manera organizada estos temas.
Bueno, ya para terminar, para ambos, ¿cuáles son los principales retos que ven ustedes del Estado en esta materia?
Pues yo veo uno muy concreto, y es cómo logramos que el Estado transite de la atención humanitaria al desarrollo económico incluyente. ¿Qué significa eso? Hasta ahora creo que hemos sido efectivos en realmente el Estado colombiano en atender la parte humanitaria. Cuando las víctimas, por ejemplo, son desplazadas, esa parte de atención humanitaria ha funcionado de alguna manera bien. Pero lograr que se transite de esa fase de atención humanitaria a un desarrollo económico en el cual las víctimas tengan un empleo digno, entendiendo empleo digno como seguridad social, ingreso permanente, creo que todavía nos falta un proceso importante en pasar de ese nivel de atención básica a ese nivel de empleo donde las víctimas puedan por sí solas generar su subsistencia.
Veo dos retos, digamos, en general. Uno que tiene que ver con los retos del gobierno nacional y territorial en poder identificar cuál es esa vocación productiva específica a nivel territorial y cómo se puede apoyar a las víctimas para formarlas para esos empleos que se han identificado, para que sean acordes y contribuyan con el desarrollo económico de las regiones. Y el otro tema tiene que ver con que simultáneamente al tema de su vinculación laboral, pues debe estar acompañado, como señalaba María, del tránsito de la asistencia humanitaria a la reparación, y esto involucra un trabajo en temas de rehabilitación psicosocial, de acompañamiento, de orientación sobre la oferta que existe y de la posibilidad de que eventualmente, si lo consideran, los recursos de indemnización que reciben como víctimas puedan orientarlos hacia la generación de ingresos con un portafolio específico que se defina de acuerdo con la vocación productiva y con sus necesidades a nivel territorial. Creo que hacer operativo ese tema es como algo que es como el reto en lo que seguramente el país estará en los próximos 10 o 20 años.
Bueno, así llegamos al final de Voces Unidas en el día de hoy, y el mensaje que queda para el sector privado, organizaciones no gubernamentales, gobierno, cooperación internacional, pues para que sigan trabajando en este importante tema de la inclusión laboral de las víctimas, en su preparación para el trabajo, en su reparación y en la creación de proyectos sostenibles para más de 7 millones de víctimas del conflicto armado. Agradecemos la compañía en cabina de María Lizarazo, Coordinadora Nacional de Desarrollo Económico Incluyente Rural del PNUD, y también a Felipe Cortés, Coordinador Adjunto del Programa de Fortalecimiento Institucional para las Víctimas de la OIM en Colombia. Les acompañó en esta emisión Dagoberto Muñoz Erazo, la coordinación de Luis Eduardo Morales y el apoyo periodístico de Daniela Ruge y Diego Páez. Si tiene algún comentario o sugerencia, escríbanos a vocesunidas@nacionesunidas.org.co. Para descargar el programa, visite www.nacionesunidas.org.co o contáctenos al teléfono 257-6044 en Bogotá. Síganos en Facebook como Voces Unidas ONU. En nuestra próxima emisión los esperamos con otro importante tema. Voces Unidas, la radio de la ONU en Colombia.
Escuche Voces Unidas. Todos los viernes a las 2:30 de la tarde en Señal Radio Colombia. Voces Unidas, la radio de la ONU en Colombia.